Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde LAB Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Bueno, estamos al aire ya. Buenas tardes, ¿qué tal Alejandro Gómez? ¿Cómo andás?
Hola Roberto, bien? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, por suerte. Bueno, hoy, primera parte, vamos a hablar con André Burger. ¿Es correcto el nombre, como lo estoy, el apellido, como lo estoy diciendo, André?
Sí, André Burger, está bien.
Bueno, André Burger es brasilero. Además de eso, está en cerca de San Pablo, no, de Río ahora, cerca de Río de Janeiro. Y vamos a hablar sobre la situación política, porque tiene una gran ventaja. Me acabo de enterar que fue alumno de mi hermano Juan Carlos, con lo cual tenemos acá a un liberal y está un Liberty Fan, porque se llama un Liberty Fan, que son reuniones de liberales, de manera que qué mejor referencia para hablar sobre la situación de Brasil y cuán liberal es Bolsonaro o cuánto, cómo ubicarlo ideológicamente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la situación de Brasil? En primer lugar, bueno, gracias André por estar. Gracias por hacerme acordar que habías sido alumno de Charlie y de mi hermano en SEADE, me dijiste, ¿no es cierto?
Cierto.
Y la primera pregunta es, primero es, veo muy alterado, o las noticias que veo ahora en los medios, es que está muy alterada la gente en Brasil, sobre todo el sector de Bolsonaro. Recién veía cómo echaban a Carolina Amoroso, que es una periodista de TN, y nadie puede decir que Carolina es una zurda o de izquierda. Estaba haciendo una nota y le echaron del grupo, y creo que hay un grupo frente a un regimiento, en no sé dónde. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué es lo que está pasando?
Roberto y Ale, para iniciar, gracias por la invitación y al mismo tiempo peço excusas por no hablar bien el castellano. Entonces vamos así de portuñol y corrígeme si es necesario, por favor. Bueno, lo que pasa es que Brasil está volviendo a su normalidad. E o que passa é como uma situação de frustração de quase 50% de los brasileños que han votado para elegir la continuidad de la actividad de Bolsonaro. Esto es un punto. El segundo es la indignación de las personas que votaron por Bolsonaro, no porque Bolsonaro es bueno, pero para no tener un ladrón como presidente de la República. La imagen de Brasil frente a los demás países, pensan, yo estoy con ellos, que se queda muy fragilizada, donde tenemos a alguien que sí, fue condenado, fue preso, y por un detalle jurídico, que es el foro, no era adecuado a la ciudad de Curitiba, a donde fue juzgado y preso, pero sí Brasilia, porque por detalles jurídicos. Entonces, no es verdad que Lula ha sido inocentado. La verdad es que por un detalle jurídico, por su edad, 77 años, muchas cosas, no sé en Argentina, pero acá en Brasil, después de una cierta edad, no se puede prender más. Las personas tienen esta ventaja por la edad. Entonces, Lula se benefició de ello. Entonces, para mitad de la población brasileña, Lula sigue siendo un ladrón. Punto.
Sigue siendo un ladrón. O sea que lo que tiene, es algo parecido a lo que ocurre en Argentina, donde una parte considera que el kirchnerismo es corrupto, entonces está dividida la sociedad, no sé si en mitades en la Argentina, pero está dividida en gran medida por las mismas razones. Yo no sé si Lula fue tan torpe en economía como lo fue el kirchnerismo, tal vez no. No sé si tenés más o menos información al respecto. Sobre Argentina.
Sí, bueno, el volumen del robo durante el periodo de PT en poder, que es la suma de los dos periodos de Lula, más el periodo de la presidente que siguió a ello, que es Dilma, hasta su impeachment, fue algo nunca visto en Brasil. No quiere decir que antes no había corrupción en Brasil, y probablemente sigue habiendo, pero en montantes nunca antes visto. Tanto es que las acciones jurídicas ya permitieron un retorno para los cofres públicos, sea el Tesoro Nacional, sea Petrobras, que fue el principal vehículo de la corrupción, de algo como 1.5 billones de dólares. Entonces, no es robar pan o gallina, ¿entiendes? Entonces, bueno, do punto de vista económico, el primer gobierno de Lula, a 10 años atrás, a casi 20 años atrás, fue bien, fue una sucesión del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que ha hecho muchas privatizaciones y principalmente ha colocado Brasil nuevamente en una perspectiva no inflacionaria, que fue la creación del Plan Real, la moneda que tenemos hoy. Lo que pasa es que en el segundo periodo Lula, después de los primeros 4 años cuando fue reelecto, empezó a hacer programas sociales que aumentaron tremendamente el déficit público. Y esto fue multiplicado en el gobierno Dilma. Tanto es que con Dilma volvemos a tener inflación de casi 15% al año. ¿Sí? Entonces, en este sentido fue muy malo. Quiere decir, el déficit público aumentó y por consecuencia aumentó también la inflación. Lo que pasó es que cuando Dilma salió del gobierno por impeachment, su vicepresidente, que es Temer, volvió a ser responsable do punto de vista fiscal, y Bolsonaro, desde 2018, el hecho en 2018 empezó en 2019, mismo con la pandemia y mismo con, más recientemente, con las cuestiones de guerra de Ucrania, ha hecho un razonable gobierno do punto de vista fiscal, ¿no? Y vamos a tener este año una inflación muy civilizada de algo como 6% al año, janeiro, dezembro, ¿no? Que en comparación con países europeos o mismo Estados Unidos, está bien razonable para un año a seguir de una pandemia.
Ahora, nos hemos alejado, si querés, de una pregunta, pero me gustaría hacer una antes de pasarte la palabra, que es, desde el punto de vista económico, Bolsonaro fue razonable, digamos, hizo una buena política económica. Ahora, el liberalismo no es solamente equilibrio fiscal o precios libres, o sea, tienen una concepción filosófica, ¿no es cierto?, detrás. ¿Cómo lo ubicarías a Lula, siendo vos alguien que está en el ambiente liberal, ideológicamente? ¿Dirías que es un hombre de liberal? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, es una muy buena pregunta. Lula, como todos los estadistas, pienso, o personas que llegan a la presidencia, así como Cristina Kirchner, para el ejemplo argentino, son personas muy egoicas, ¿no? Entonces, van a se acercar de gente que los incentive y piensa que lo que están a hacer está bien. Dito esto, Lula va a enfrentar, pienso yo, un gobierno muy más difícil do que ha enfrentado en su primera vez como presidente, porque el parlamento brasileño, fruto de razoable gobierno Bolsonaro, se cambió de un centro izquierda para un centro derecha. Nuestro Senado hoy está casi 70% de los 80 senadores son de centro-derecha. Y diría que algo como 60% del Congreso está de centro-derecha. Entonces, para Lula, se mover no será tan fácil como ha sido en su primero termo como presidente. Esto es un punto. El otro punto es que, bueno, sabemos que los políticos brasileños tienen precios. Entonces, es posible que esta mayoría de centro-derecha, con algún afago con algo del gobierno, puede cambiar para hacer las intenciones de Lula reales. Pero lo que ha prometido en la campaña electoral no es exequible. El aumento de acá, que hay un programa social que llamo de Bolsa Familia, que es algo como $100 por familia de baja renda, quiere elevar esto más algo como $50 para familia que tiene más de dos hijos y todo. Hacer todo esto no cabe en el orzamento del 2023, que ya está decidido, ha sido decidido este año, ¿sí? Ellos podrán cambiar esto para 2024 conseguir cambiar el techo de gastos del gobierno.
Alejandro.
Sí, vos, André, acá en la Argentina el gobierno de alguna manera apuesta también a un triunfo de la selección en el campeonato mundial. No sé, allá en Brasil sí, también, o sea, descuento el tema del fútbol, etcétera, pero si el gobierno analiza esto como una opción de decir, bueno, si llegara a darse la situación de ganar el mundial, sería como que se relaja todo y ahí el gobierno tiene más mano libre para hacer estas cosas que vos estabas mencionando precisamente.
Sí, pero No, sinceramente, en verdad, yo no sé cuánto esto impacta en la expectativa de las personas, porque acá inflación es algo que ha cambiado la mente de la gente. Las personas se dieron cuenta que inflación es el peor de los impuestos. Una de la popularidad para tirar, sacar Dilma por impeachment fue justamente porque ella, sí, el impeachment no es porque fez inflación, pero ella fez cosas políticas que le permitían sacar por impeachment. Pero el apoyo popular ha venido de ter elevado la inflación hasta 15%. Las personas sentían en su bolsillo que su plata no pagaba más. Entonces, pienso que esto es... Lula ha aprendido esto y va a mantenerse, pienso yo, fiscalmente y la emisión monetaria contida. Tanto es que hoy, exactamente hoy, al vir para acá, ha sido anunciado, no está cierto todavía, pero ha sido anunciado Henrique Meirelles, que fue su presidente de Banco Central en el primera vez como presidente, y ministro de la Hacienda del gobierno de Temer, que fue el gobierno de transición entre Dilma y Bolsonaro, que es alguien que viene de la banca internacional. Fue el presidente mundial de Boston Bank. No. Uh-huh. Ha sido comprado por la familia Fletcher en Estados Unidos, pero bueno, es alguien que entiende de finanzas, por lo menos.
Bien. Volviendo al tema no económico ahora, sino a la posición, digamos, de Bolsonaro como en su filosofía política, ¿en qué posición lo ubicarías?
¿Bolsonaro?
Sí.
Mi opinión es que Bolsonaro es un populista y que por no tener ideología política económica ha sido convencido de invitar a alguien como para manejar la economía de Brasil, Paulo Guedes, que es un liberal y sí, tanto cuanto posible implantó medidas liberales, pero no espere mucho de Bolsonaro ideológicamente. ¿Sí? Bolsonaro es un populista. Si mirar el pasado de Bolsonaro, que fue un diputado por muchos años, algo como 20 y pocos años, sus votos normalmente acompañaban a la izquierda, que es aumento de, aumento de sueldo para funcionarios públicos, mejorar la condiciones de vida del ejército, lembrando que Bolsonaro viene del ejército. Fue capitán del ejército brasileño. Entonces, populista corporativista, ¿sí?
Sí. O sea, uno no diría que es un liberal clásico o de corriente,
no,
liberal.
Lejos de esto. ¿Ya? Pero fue experto suficiente para entender que había una gama de gente en Brasil, digamos hoy 50%, que valorizan la una economía estable, precios estables, esto. Punto.
Sí. Está bien, pero como dijo una vez un ministro de Economía español, cuando le preguntaron... Era de el ministro era de Felipe González, del Partido Socialista, ¿no? y le preguntaron sobre el déficit fiscal, si no era eso de derecha. Y el ministro le contestó, creo que fue Solchaga, si mal no recuerdo. Le dijo, mire, si usted gasta más de lo que ingresa, no es ni de derecha ni de izquierda, es de incompetente. Y esa es, digamos que hoy casi todo el mundo entiende que el tema fiscal tiene que haber cierto equilibrio en las cuentas o equilibrio. Pero lo que pasa es que muchas veces los liberales nos concentramos en el tema económico y descuidamos el otro aspecto del liberalismo, que para mí es muy importante, que por ejemplo el respeto por, digamos, ser tolerante con la opinión del otro, digamos, otro tipo de comportamiento, intolerante con las críticas de la prensa y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo... Yo creo que Trump tiene poco de liberal, con toda sinceridad. ¿Sí? O sea, ubicar a Trump en el liberalismo clásico sería una...
Roberto, este es un punto muy, muy, muy interesante, porque toda la media, la prensa, desde el inicio del gobierno Bolsonaro, ha carimbado en él una visión de que es un genocida, un fascista. Que ia a reduzir as liberdades individuais, pero em verdade, nada disso passou. A redução da liberdade de expressão em Brasil não ha venido de Bolsonaro, ha venido da Suprema Corte, que proibiu muitos periodistas de se manifestar. Desmonetizou, ¿me entiendes? Desmonetizou a cuenta desses periodistas em YouTube, em Facebook e todo, e incluso caçou pôs em la prisão um diputado por expressar sua opinião. E acá em Brasil os políticos electos são protegidos por lei de ser lo que quiera. Este diputado teve que sair de Brasil e atualmente mora em Flórida. Então, lo que houve de redução da liberdade acá em Brasil, em contra da Constituição, não é algo de Bolsonaro. Sim, Bolsonaro não é uma pessoa educada. Não é uma pessoa charmosa, não é alguém que as pessoas gostam de falar com ele. Pero nada, em verdade, nada ha hecho para reduzir a liberdade em Brasil.
Bem. Alejandro?
Relacionado com esto último, vos viste que acá se hace como um paralelismo de Cristina Kirchner com Lula, não? Ahora, de esto que vos mencionás, y yo he leído así por arriba las noticias, esa comparación no es exacta, ¿no? Digamos, este populismo, si se quiere, de Lula, no es lo mismo que lo que pretenden los seguidores de Cristina en Argentina, ¿no? Este cambio de reglas todo el tiempo, etcétera. Me parece que en Brasil es muchísimo más estable eso. Más allá de esto que señalaste vos, importante que el Congreso no lo va a poder mover como quiere.
Sí, bueno, pienso que Cristina Kirchner tiene una tradición muy más longa que Lula y el Partido de los Trabajadores. Cristina Kirchner representa Perón, que viene desde el década de 50, pienso yo.
De 40, sí.
El Partido de los Trabajadores es algo que empezó en los años 80. Entonces, tiene muy menos tradición, es fuerte, sin duda. Fue el segundo partido que colocó más gente en la Asamblea Nacional, en los congresos, pero ha perdido mucha gente. Sí, pienso que los Kirchner tiene una figura personal mayor y más estable que Lula, Penso, ahí es mi opinión personal, que uno de los males de Lula fue justamente no ter creado un sucedáneo a ello, porque hoy es un señor de 77 años que cuando terminar su mandato ahora electo, será 81. Muy bien, ¿quién es el sucesor de Lula? Y pienso que en Argentina el peronismo es algo más bien construido. No estoy defendiendo, por favor, el peronismo. Estoy diciendo que hay mucho más gente que pueda sustituir los Kirchner.
Y Dilma, ¿ha desaparecido de la política o en qué anda?
Ah, sí, esto fue muy interesante porque la propia gente de la campaña de Lula desplazó completamente Dilma. Dilma es una figura así, que no bien vista en la publicidad para la elección de Lula.
Me queda una última cortita, que es, vi en la televisión que algunos, no creo que sean todos los seguidores de Bolsonaro, pero algunos estaban frente a un regimiento en una posición levantando la mano al estilo fascista, ¿no es cierto? ¿Qué hay de eso?
Necesito una explicación. Sí, mucha gente ha ido a las calles y en falta de dónde se posicionar, en varias ciudades brasileñas, se fueron a frente de los cuarteles pidiendo la intervención del ejército, porque muchos juzgan que las elecciones acá en Brasil no fueron bien conducidas, que hay líos, hay problemas en la apuración. Pero dejando esto de lado, mucha gente fue, esto la media, la imprensa, no está divulgando mucho. Son pocas las TV, estaciones de TV, jornales, periódicos que están divulgando esto. Pero sí, había mucha gente en la calle. Ayer fue feriado acá en Brasil, Día de los Muertos. Esto propició que más gente tomara su tiempo para manifestarse. Este es un punto. Pero respondiendo sobre la manifestación, nuevamente pienso que es un exagero de los analistas contra Bolsonaro. Lo que las personas estaban haciendo así no necesariamente era una manifestación nazi o fascista, pero ellos estaban honrando la bandera brasileña. Es el punto. No estoy defendiendo acá quien lo ha hecho, pero no necesariamente levantar la mano así quieres decir Heil Hitler. ¿Sí?
Entiendo. Llamó la atención.
Cuando voy a pegar un taxi, hago esto. Bueno, Andrés, asiste. Sí. No, solo quiere recoger un taxi.
Pues muy bien. No, te preguntaba eso porque me llamó la atención el comportamiento de levantar la mano mientras cantaban, creo que el himno. Y entonces, bueno, dije, esto ya es más complicado, ¿no es cierto? Pero aclarado el tema. Estimado André Burger, gracias por habernos atendido. Bueno, ahora seguramente tendrás la cena del Liberty Fan y todas esas cosas que hacen. Así que vas a comer y hablar ahí en Brasil. Te envidiamos sanamente con Alejandro Gómez, así que disfruté del Liberty Fan y te liberamos. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Roberto, fue un placer. Alejandro, satisfacción conocerte. Voy a dar saludos a Leónidas de ustedes. Muchas gracias mismo por la invitación. Gracias.
Gracias, gracias, André. Y nos vamos ahora a hablar, además, André tuvo, yo no sabía que había sido alumno de mi hermano, Juan Carlos, de manera que fue una descripción que no podemos decir que era anarcocapitalista, era esto, lo otro, era un liberal clásico, los Liberty Pan, ¿no es cierto? No sé si Alejandro si coincide conmigo.
Totalmente, sí, totalmente. Alumno de SEAD, así que de otra forma no podría ser.
Tenemos ahora otro tema, a dos amigos. Uno, Daniel Estico, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Roberto? ¿Me ves bien? ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien?
Te escucho perfecto.
Buenísimo.
Y también lo tenemos a Ezequiel de Freijo, que es economista de La Rural. Y entre los dos, quiero que tratemos, quiero que me expliquen si logran hacerlo. Si logran hacerlo.
Ya veo por dónde viene.
¿Cómo funciona el sistema? Cambiar el criterio. A ver, yo te digo, como economista, hoy metí la pata porque fui a pagar una tarjeta que tenía que pagar en dólares. Se ve los dólares y no me di cuenta, y la otra parte en pesos, pagué los impuestos distraído y no tenía que pagarlo. Entiendo que no tenía que. O sea, también me agarró la raqueta baja, ¿sí? Y no sé si voy a recuperar esa plata. Entonces, acá tenemos varios sistemas cambiarios. Ezequiel está más concentrado en el tema del campo, cómo va a afectar este múltiple sistema cambiario. Pero hay mucha gente que también me pregunta, che, ¿qué? ¿Me conviene pagar dólares? ¿Me conviene pagar en pesos? Entonces, a ver, desglosemos. Tenemos primero el dólar turista, el tipo que se va al exterior. Sí. Gasta. Y te viene la cuenta. Entonces vos podés pagar en pesos al tipo de cambio, tarjeta de crédito, más los impuestos o no sé qué cosa. O llevar los dólares. Si llevas los dólares, ¿pagás el impuesto o no?
No, si te llevas los dólares en efectivo, no. O sea, si pagás el dólar turista acá en Argentina, hoy, tomando la base del Banco Nación 164, te da 329,30, de los cuales una pequeña parte podés recuperar dentro de, no sé, como estamos en noviembre, en 4 meses, por allá por marzo, abril, porque vos estás pagando a cuenta de ganancias, con lo cual, si tributás ganancias, vas a deducirlo de la liquidación anual. Si no tributás ganancias, la AFIP te lo va a reintegrar, y obviamente devaluado, porque a valor nominal te retuvieron 30 y te van a devolver 30, no 45 o 50 por ajustado por inflación. Ahora, si vos tenés los dólares en el colchón, te los llevás en la valijita y consumís en dólares, obviamente, implícitamente estás pagando un dólar contado con liqui, porque el día de mañana, cuando quieras reponerlo en el mercado, en tu bolsillo, perdón, solamente el Banco Central te va a vender $200 a $300 a dólar ahorro, que son los 329, o vas a tener que ir al contado con liqui, o el mes, que hoy es más barato, y vas a pagar entre 293 o 305.
Está bien, pero daría la sensación que conviene comprar en el Blue a 290, ir al banco y pagar en efectivo y no pagar los impuestos.
Claro, el tema es que cuando esos valores adquieren cierta magnitud, en algún momento te va a decir el banco, señor, ¿de dónde sacó estos pesos? Entonces vos podés decir, bueno, no, yo soy un monotributista, soy un trabajador independiente, acá tengo la factura, fíjese mi liquidación de impuestos, soy generador de ingresos, así que podés, entre comillas, justificarlo. Pero si es fácil negrear plata que vos tenés en blanco, es más difícil blanquear plata que tenés en negro.
Exactamente. Pero mucha gente me pregunta, me dice, ¿y cómo pago? ¿Pago en dólares o pago en pesos? ¿Viste? O sea, la pregunta permanente. Entonces, la verdad es que yo lo que le recomiendo es, mira, hoy te conviene ir a comprar los dólares en el Blue y pagar con dólares, y son ahorros que tenía. Si pagas con pesos, igual vas a estar teniendo que justificar tu ingreso en pesos para pagar eso, ¿no es cierto? O sea que en cualquiera de los dos casos la AFIP te va a estar controlando.
No, claramente, obviamente que si vos compras en el Blue, lo que tenés que hacer es ir al banco, sacar el efectivo. En una economía como la Argentina, en un país como la Argentina, de tanta inseguridad, hoy sacar el equivalente a $1,000, que vos tenés que ir a la casa de cambio, a la cueva, con 300,000 pesos para hacerte dólares en negro. Entonces estás corriendo el riesgo de que en el camino, por ahorrarte 30 mangos, pierdas este 300,000, ¿no?
Ezequiel, ¿algún comentario respecto de esto? ¿O vos? No, a ver, no colisionás con el derecho a trabajar. Daniel me parece que está colisionando.
Sí, los productores no usan tarjetas de crédito, así que los múltiples tipos de cambio generan otro tipo de problemas, ¿no? Que tiene que ver con cómo lleva adelante el cálculo económico, ¿no? Porque el impacto de los múltiples tipos de cambio en el sector le pega muy distinto en el ingreso, en los gastos y en las cancelaciones de los contratos y las deudas. O sea que esta multiplicidad, el hecho de tener múltiples tipos de cambio, en realidad termina siendo un descuento adicional. Por ejemplo, un productor de soja en Uruguay, Nueva Palmira, a hoy, si ves la cotización de la Cámara de Comercio Mercantil del Uruguay, está $500, o sea, un productor en Uruguay se lleva hoy $500 por una tonelada de soja. El productor argentino tiene 384 a tipo de cambio oficial, con lo cual, como le pagan en pesos, él se puede llevar al contado con liqui, que es lo que él tiene como para poder hacer, para hacer su cálculo, solamente $200. O sea, solamente está pudiendo tener el 37% de lo que vale cruzando el río. O sea, entonces la soja tiene un derecho de exportación del 33%, pero también acá estamos viendo que hay otro 30 y pico que se te está yendo justamente a causa de este problema de la brecha de los distintos tipos de cambio, ¿no? Eso por un lado. Después, lo que genera en la distorsión de los mercados, y ahí impacta muy fuerte en los costos. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario importa algunos insumos para producir unos $3,000 millones todos los años, entre fertilizantes, productos fitosanitarios, repuestos y demás. Con lo cual, el hecho de que tenga un cepo para lograr acceder al mercado único y libre, entre comillas, gracioso, de cambio, que algunos pueden acceder y otros no. Entonces, lo que ha ocurrido es que los precios de los insumos en el último año, o desde que se ha establecido la brecha cambiaria, aumentaron en dólares, ¿no? El gasoil aumentó un 37% en dólares respecto del año pasado, los fletes casi un 20%, la semilla de maíz un 30%, la urea un 46%, eso también tiene un componente internacional también. El glifosato, que es uno de los principales productos para poder hacer la siembra directa, un 45%, ¿no? Entonces, lo que se ve es que las restricciones cambiarias lo que hacen es que terminan opacando el mercado. ¿Por qué? Porque algunos actores que antes podían acceder al tipo de cambio, podían importar libremente, se han empezado a reducir la oferta. Entonces, eso te hace subir los precios, ¿no? Y en el fondo, el agente que logra acceder al dólar MULC, finalmente no, digamos, el precio es único, ¿no? Y sube por menor oferta, ¿no? A causa de toda esta distorsión que no permite a todos los actores poder acceder a ese tipo de cambio. Entonces, empieza generando un problema fuerte, ¿no? Porque los precios se te van, esta distorsión se te va yendo a los precios, ¿no? De tus costos.
No quiero ir a otro punto, Daniel, que es este. Anunciaron que si tenés dólares propios, podés importar insumos, ¿correcto? Ahora, si yo soy productor local, tengo dos problemas. Si uso dólares propios, no tengo flujo, después tengo que ver si estoy usando el stock que tengo para financiar costo operativo a 300 pesos, vamos a poner esta forma, ¿sí? Si soy exportador, estoy pagando costo a 300 y vendiendo a 160 pesos o lo que sea, ¿correcto? Depende del tipo de cosas que exporte. Y si es para vender en el mercado interno, yo voy a usar dólares que valen 300 pesos en el mercado, pero ahora vienen y me van a congelar los precios. No sé si me seguís, o sea, si soy
sí,
claro.
Sí, está claro.
¿No es demasiado demencial semejante propuesta?
Es demencial sobre todo, Roberto, porque hace 3 años que estamos con control de cambios, que hay un cepo que vos podés comprar como máximo $200 al tipo de cambio oficial de los 329. Pero como vos bien decís, si yo soy un productor agropecuario y Ezequiel me va a corregir, de los 164 pesos que le liquida como base al Banco Nación, como si es un exportador del complejo sojero, le van a descontar el 33%, con lo cual no va a recibir 164 pesos por dólar, sino que va a estar recibiendo algo así como 100 pesos aproximadamente. 105. O sea, y pero para ese insumo importado tiene que pagar los 329 o incluso tal vez si querés dólar MEP 290, pero más el derecho de importación del 5%, lo que fue la tasa estadística. Con lo cual, tenemos la locura en la Argentina. Primero, que estás cobrando una retención para exportar del 33 y estás cobrando un derecho para importar del 5. O sea, una brecha, una asimetría que es totalmente inexplicable en un país que recurrentemente, en la historia argentina, vos lo has escrito tantas veces, Roberto, las crisis de balanza de pagos que tenemos por estrés cambiario, por estrés de reservas en el Banco Central. Sin embargo, a la hora de incentivar la exportación, le cobramos más impuesto al exportador que al importador. En segundo lugar, yo soy la AFIP. Vos salís a usar tus dólares propios para importar tus insumos, tu equipo de capital, lo que fuere, que te lo van a autorizar a pagar dentro de 50 días, 60 días, no es inmediato. Va a venir el tanquecito de la AFIP, te va a decir, ¿de dónde sacó los dólares? Si había hace 3 años que hay cepo cambiario, en su balance contable no aparecía, no, los tenía en el colchón desde el pasado. ¿Y dónde está en su declaración de ganancias? O sea, que te compras un problema por querer mantener el empleo, porque al final del día, si vos querés importar o un insumo o una máquina para mantener el flujo de tu actividad productiva, es para que al finalmente también poder pagar los sueldos. Entonces tenés un problema, y hoy vemos todos los días, qué casualidad, que la AFIP está poniendo el ojo en la fiscalización en el campo. Recién acaba de llegar un comunicado de la AFIP que incautaron, no sé, en Corrientes, trabajo ilegal en tal explotación agropecuaria, que incautaron una explotación ganadera con ganado no declarado. O sea, encima le ponen el ojo al campo cuando el pobre tipo se está tratando de defender frente a esta maraña impositiva que no te deja producir y tampoco, por lo que estamos hablando, te deja exportar, ¿no?
Está pasando eso, ¿no es cierto, Ezequiel? O sea, está habiendo problemas en el sector con la AFIP.
Sí, siempre, digamos, hay de vez en cuando noticias como estas que dice Daniel, que hacen este tipo de avances, ¿no? De alguna forma, algunas veces lo hacen con fotos satelitales. Pero bueno, más allá de eso, el tema de fondo es la gran distorsión, ¿no? Que genera toda esta situación, ¿no? Porque acá, digamos, lo más importante, ¿no?, es tener en cuenta, ¿no?, que tenemos la producción hace 3 años con niña, ¿no? Y este año tenemos una seca terrible. Y todas estas cosas, ¿no? Este formato de política tributaria que se aplica al sector, es muy inelástico. Entonces, cuando un productor pierde, no sé, un 40, un 30%, se le cae el rendimiento, lo que termina ocurriendo es que todos los casilleritos que son impuestos generalmente quedan reservados y son inelásticos, los tenés que pagar igual. Y bien, toda la pérdida la absorbe en forma directa el productor. Eso es porque porque la mayor parte de los impuestos que tenemos son todos distorsivos. No está centralizado en el impuesto a las ganancias, porque justamente todo el esquema está hecho para ir captando los impuestos antes de que vos llegues a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces hay una distorsión muy muy grande que están generando todos esos impuestos, que hacen que el productor, en situaciones como las que hoy tenemos, es como que el ingreso del Estado queda garantizado, pero el productor quebrado.
Alejandro, ¿vos querés hacer alguna consulta o comentario sobre todo esto, vos como historiador? Alejandro está medio congelado, me parece.
Sí, se congeló la imagen. Bueno, mientras lo recuperamos, Alejandro, te diría que lo grave que está contando Ezequiel es que al usar la fiscalización, la FIP, los sistemas satelitales, en casos como el que comentaba Ezequiel, que estás con una tremenda sequía, si vos tenés la suerte que en tu campo tenías forraje acumulado, o que la seca no te pegó tanto como al vecino, hubo de pronto, por ese compañerismo que hay en el campo, un traslado de ganado de un campo al otro, y para la FIP te aparece que vos tenés más cantidad de cabezas en tu campo que el que tenés declarado, pero resulta que no es todo tuyo, sino que partes del vecino, ¿no? Entonces, ni siquiera es equitativo lo que está haciendo la FIP, porque justamente ataca justo por pecador, ¿no? Porque querer darle una mano al vecino, me recibo una cédula y la fiscal para justificar por qué tengo 100 cabezas más que la que tenía declarada, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto, Ezequiel?
Me cae en la FIM y te digo, Daniel, sacá de acá tu vaca, que están complicando. Claro. Racá con la vaca. Alejandro, si vos querés hacer algún comentario o pregunta, porque habías estado medio como congelado. Como buen
sí, porque, de San Lorenzo. No tengo buena conexión hoy, pero. Ahora, con todo esto que cuentan, a mí me llama la atención porque en la lógica marcaría que si resolvieran este tema de la diversidad de tipo de cambio, terminarían recaudando mucho más, o es mi visión equivocada. Es decir, si liberan esto, porque el productor, esto que mencionaban antes, que el argentino cobra $160 y el uruguayo cobra $500, también se planteaba ahí la pregunta de si no ha habido como un traslado de muchos productores a Uruguay o a Paraguay a tratar al menos de cubrirse, ¿no? Presentándose a trabajar allá.
Mirá, Alejandro, esa pregunta es muy importante, porque justamente el efecto que tiene esta pérdida, digamos, de ingreso y de poder de innovar en tecnología, ¿no? Que lo están haciendo otros países. No solo eso, sino que otros países, a causa de eso, digamos, bien administrados, con más infraestructura, han logrado incorporar en todo este esquema, sobre todo en la década de los 2000, que hubo unos precios, muchos años con precios muy buenos, han incorporado nuevas áreas de producción que antes no estaban dentro del esquema, y ahora son eficientes incluso cuando bajan los precios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, nos vamos quedando, digamos, postergados, ¿no? Pensá que la producción argentina no crece desde hace 3 años, estamos en 130 millones de toneladas clavadas, ¿no?
Sí, igual te digo, perdóname, Ezequiel, sí, interrumpo un segundo, pero si mirás no el precio en las exportaciones en dólares, sino en volumen, el índice de, viste que el INDEC publica el índice de volumen.
Sí, en precio, en cantidad.
Estamos estancados desde el 2004 para acá, o 2005, el volumen de exportaciones, ya no es que llevamos 11 años, llevamos muchísimo más de estancamiento en el volumen, cantidad de cosas exportadas. Eso quiere decir que cuando se exportaba más soja, se exportaba menos trigo, maíz, carne, lo que sea, ¿no es cierto? O sea, no.
Sí, hay que ver los pesos específicos, porque hubo una gran. Durante el gobierno anterior, o sea, El fly to quality, ¿no? En el campo es ir a hacer más hojas, ¿no? Porque en el fondo es la que menor necesidad de financiamiento tiene, tiene un mercado internacional y un precio transparente, el productor está seguro con eso, necesitas menos plata que hacer para hacer maíz, los rendimientos, digamos, son bastante estables, ¿no? El otro punto es que como no se consume localmente, más de lo que la estás grabando ahora, no las podés grabar más. Entonces, en cambio, las otras alternativas, maíz y trigo, que tienen un consumo local, vos hoy tienen 12% de derechos de exportación, pero podrían llegar a tener hasta 15 según lo que está la norma hoy. El tema es que en otro momento estaban en 20 y 25 en el gobierno de Cristina. Entonces, sí. ¿Qué es lo que había ocurrido? Justamente, había ROEs también. Entonces, eso le generaba una distorsión adicional. En el trigo eran 25, pero tenías otros 20 de distorsión de precio que te generaba la administración de la oferta exportable. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que hizo? Hizo que la producción se vaya más hacia soja y menos trigo y maíz. Bueno, con la corrección que hubo en el gobierno, se revirtió eso. Y eso tiene sus compensaciones en las cantidades.
Me quedan menos de 3 minutos. Me gustaría un punto más, Daniel, que me quedó pendiente. El dólar turista, pero para los que vienen a la Argentina. Que viste que quieren darle ahora 300 pesos por dólar o una cosa por el estilo. ¿Tenés idea de cómo se implementa eso? Porque yo tengo pasaporte italiano. O aprovechamos en todo caso.
No, básicamente, si vos tenés una tarjeta del exterior, emitida en el exterior, vos vas a consumir con tu tarjeta, vas a comprar en dólares, cuanto la emisora de tu tarjeta quiera hacerse de los dólares que vos gastaste ese equivalente en pesos en la Argentina, va a tener que vender los dólares en el mercado MEP, o sea, en el mercado bursátil, va a recibir los pesos y va a entregar los dólares. Ahora, yo no sé cómo Massa piensa sumar 1.000 millones de dólares cuando para tu vendedor en el mercado MEP hasta ahora no está claro que va a ser tu comprador que sea el Banco Central, sino que va a ser otro privado. En el MEP intervienen privados, que hasta donde yo sé no interviene el Banco Central. Si habilitan
el MEP o el contado con liquidez.
En principio sería con el MEP. Mañana todavía la norma no salió, no sé si saldrá esta tarde o mañana a la mañana, porque justamente empieza a operar a partir de este viernes. Pero asumamos que sea contado con liqui o que sea MEP, para que aumenten las reservas, el que te compre los dólares a esa emisora del exterior, para después darle los pesos y con eso pagarle a cada comercio, al hotel, al auto que alquilaste, al consumo en el restaurante, darle los pesos y se los va a dar a 303, 290, depende cómo esté la cotización del día. Es una operación entre privados, no es una operación que entre Banco Central y esa emisora de tarjeta, con lo cual no sé hasta qué punto eso va a funcionar, va a estar aceitado, va a ser fácil de implementar. Pero lo cierto es que no interviene el sistema bancario, sino que la propia emisora, sea Visa, Diner, Master, American, van a tener que venderle sus dólares al Banco Central, al MEP. El MEP le va a liquidar el equivalente en pesos y con eso le va a poder pagar los pesos equivalentes a cada comercio. Es muy complejo, pero es así.
Bueno, es tan complejo como que se me acabó el tiempo del programa, pero me queda algo claro. No hay nada claro de esto. Mirá que somos 3 economistas más un historiador y no tenemos en claro ni siquiera cómo opera realmente todo este sistema cambiario que inventaron. Les quiero agradecer que hayan participado, querido Daniel Estico, gracias, y te vamos a ir jorobando.
Un abrazo.
Te dejo gracias Y Ale Gómez, hoy laburaste poco, pero no importa. Como buen hincha de San Lorenzo, siempre ahí.
Como siempre. Babiando.
Como siempre. Les mando un abrazo, nos vamos hasta el jueves que viene, que la pasen bien. Gracias.
Un gusto, adiós.
Let me play among the stars. Let me see what spring.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico. Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por Lab Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia amiga.
Manda plata desde Lab Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.